Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Señor, tú conoces la debilidad del que habla y la debilidad de los que escuchan, y venimos a ti en esta mañana, en nuestra necesidad, para que tú nos hables, para que tú nos alimentes, para que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestra dureza, tú conoces nuestros pecados, conoces nuestras debilidades, conoces en qué estado hemos venido hoy a la iglesia cada uno de nosotros, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes por tu gracia, Señor, por amor a tu nombre y porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quería empezar esta mañana haciéndoos una pregunta poco trivial. ¿A cuántos de aquí, que levanten la mano, les gusta el cine? ¿Sí? Yo no soy un experto en cine, pero me gusta bastante el cine. Otros, tal vez, os gustan más las series. ¿A quién le gustan las series? A mí me gustan mucho las series. A mi mujer, las películas a veces se hacen largas y ella prefiere ver series por capítulos. A otros tal vez les gustan las novelas, a otros les gusta el teatro, pero lo que está claro es que a la mayoría de nosotros, generalizando un poco tal vez, nos encantan las historias, ¿verdad que sí? El Señor nos conoce y por eso la Biblia está llena de historias, creo. Porque a nosotros una buena historia nos engancha, nos identificamos con los personajes y lo vivimos de una manera diferente a un discurso, ¿verdad? A mí... Dentro del cine hay un tipo de películas, yo creo que no lo podemos llamar ni siquiera un género porque hay muy poquitas, pero hay un tipo de películas que me encantan. Son las películas que están basadas en un juicio. ¿Sí? No me refiero a películas que tal vez acaban en un juicio. Imaginaos una película policíaca y que al final se resuelve todo en un juicio. No me refiero a este tipo de películas. Me refiero a algunas películas que toda la trama sucede en el contexto de un juicio. Y ha habido algo, han habido unos hechos que nosotros no conocemos, pero por medio del juicio, por medio de los alegatos de los abogados y por medio de los testimonios de los testigos, tú estás en la posición del jurado, intentando descubrir por medio de los testimonios qué es lo que ha acontecido, ¿verdad? Y es una manera apasionante de contar historias, una manera en la que a mí personalmente me engancha. Vamos reconstruyendo una historia que no conocemos, que no hemos presenciado, que en la película no se nos presenta tal cual los hechos, pero por medio de los testimonios la podemos ir descubriendo. Y al final hay un peso en nosotros como espectadores, que es el mismo peso que hay en el jurado. Tenemos que dar un veredicto, ¿verdad? Después de escuchar todos los testimonios. El texto que vamos a abordar hoy, en Marcos capítulo 1, del 1 al 15, ya lo podéis ir buscando si queréis, funciona de esta manera. Marcos, en primer lugar, va a hacer su alegato inicial. Y como un buen abogado, va a ir llamando testigos al estrado. Testigos que corroboren el alegato que él ha dado. Y por último, va a preguntarle al que está sentado en el banquillo qué dice de sí mismo. Así que, si me permitís, vamos a darle lectura y luego vamos a ir desgranando este juicio que hace Marcos aquí en el capítulo 1. Dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, que cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien. En primer lugar, versículo 1, ¿cuál es el alegato? Como os digo, que hace Marcos, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esto es todo lo que Marcos quiere que sepas, en todo el libro. Marcos, el mensaje de Marcos se resume en esta frase. Spoiler, mal contador de historias, tal vez. Marcos está empeñado en que tú descubras que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque esta es la pregunta más importante que te puedes hacer en la vida. De hecho, de la respuesta que des a la pregunta de quién es Jesús, dependen muchas de las grandes preguntas de esta vida. Por lo menos, y dejadme que hoy vamos a meditar en 4 preguntas, de las grandes preguntas que te puedes hacer en la vida, que se responden si Jesús es el Hijo de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, en primer lugar, si tú respondes que Jesús es el Hijo de Dios, vas a saber de dónde venimos, vas a saber a dónde vamos, vas a saber por qué estamos aquí y vas a saber quiénes somos. Me explico. Si tú afirmas que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto la palabra de Dios es verdad, el testimonio que hay en este libro, en todo este libro es cierto, entonces tú sabes que todo fue creado por Él, en Él y para Él. De la misma manera, si la Biblia es verdad, sabes que todo vuelve a Él. Y todo vuelve a Él a rendirle cuentas en un juicio. Además, sabiendo que todo sale de Él y que todo va a Él, conocemos también por medio de la palabra cuál es el propósito para la vida. Darle gloria a Dios. Así que tú sabes cómo vivir. Tú sabes cuál es el sentido de la vida. Traer gloria sobre su nombre. Y por último, sabemos, como hombres y mujeres, quiénes somos, porque la Biblia nos revela que fuimos creados a su imagen. Y aunque perdimos parte de esa imagen, en este proceso estamos siendo santificados, volviendo a recuperar la imagen de Dios hasta que Él consume todas las cosas. Sin embargo, si tú no sabes quién es Jesús, si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces suerte en la vida. Porque tú puedes pensar igual que venimos del Big Bang, pero no lo sabes. Y tú puedes pensar que no hay nada después de la muerte, pero tampoco lo sabes. Y sin saber de dónde vienes y sin saber a dónde vas, ¿cómo pretendes vivir? Te lo digo yo, improvisando. Hay gente que cree que el sentido de la vida debe ser ser feliz y se tira toda la vida buscando la felicidad y nunca la encuentra. Hay gente que cree que el sentido de la vida es trabajar para tener dinero y nunca les sacia. Otros se centran en buscar el amor y nunca les satisface. Así que, como diría en palabras bíblicas, te vas a creer sabio en tu propia opinión, vas a pensar que lo que a ti te parece que debe ser el sentido de la vida es lo que debería ser, y vas a ir por la vida improvisando. Si no sabes de dónde vienes, a dónde vas, ¿cómo vas a saber qué haces aquí? ¿Nunca te ha pasado de que llegas a la cocina y no sabes a qué ibas? Y al final acabas haciendo algo, pero... Pues hay personas que viven la vida así. No saben de dónde vienen, no saben a dónde van. ¿Cómo pretendes vivir tu vida? vas a vivir una vida sin propósito. Vas a vivir una vida incoherente. En cuarto lugar, si Jesús es el Hijo de Dios, si su palabra es verdad y nosotros fuimos creados a su imagen, tenemos identidad, sabemos quiénes somos. Y el gran problema de los que no conocen a Jesús, el gran problema de esta sociedad, el gran problema de la ideología de género es que las personas han olvidado quiénes somos. El mundo no sabe quién es. ¿Por qué las personas tienen dignidad? Últimamente escucho a varios políticos hablar de la dignidad de las personas. Políticos, ateos, confesos. No saben lo que dicen. ¿Por qué una persona tiene más dignidad que un perro? ¿Sabéis que la esclavitud en Estados Unidos fue abolida porque las personas tenían dignidad porque fueron creadas a imagen de Dios? Pero si quitas a Dios de la ecuación y no somos más que animales evolucionados, el simple y mero hecho de estar más evolucionados, ¿por qué te da dignidad? Así que hasta para vivir en sociedad, para vivir de una forma coherente, para respetarnos los unos a los otros, para buscar el bien social, tienes que saber quiénes somos. Tienes que saber qué es el hombre. Y si el hombre no es más que materia, entonces no hay nada bueno, no hay nada malo. Yo puedo robar, yo puedo mentir, yo puedo matar. ¿Y qué más da? Pero todos sabemos que hay un sentido de justicia, ¿verdad? Todos sabemos que no está bien ni robar ni matar. Todos sabemos que las personas no deberíamos vivir así. Pero hay personas que no saben exactamente el porqué. Y la respuesta está en si Jesús es el Hijo de Dios y todo el testimonio bíblico es verdad. Así que Marcos tiene este propósito. Marcos quiere que conozcas la revelación de Dios en la persona de su Hijo. Entonces, Marcos hace lo siguiente. Llama al estrado a su primer testigo, como un buen abogado. ¿Y quién es su primer testigo? ¿Quién es el primer testigo? Isaías. Vamos a verlo. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí Marcos está haciendo algo curioso, porque Marcos efectivamente enuncia a Isaías, pero Marcos cita a Malaquías y cita a Isaías. Y esto es algo interesante, porque Marcos llama al estrado a Isaías como representante. ¿De quién? ¿Quién era Isaías? El primero de los profetas mayores. El primero de los profetas en el canon. ¿Quién era Malaquías? ¿Cuál es el libro de Malaquías? ¿Qué lugar ocupa en el canon? El último. ¿Qué está diciendo aquí Marcos? Que del primero al último los profetas han testificado de que Jesús es el Hijo de Dios. Y de que envía un mensajero delante de su faz. Y esto tiene que ver con el segundo testigo que va a llamar al estrado. Pero vamos a detenernos un momento. Vamos a prestar atención a las palabras que ha utilizado Marcos para referirse al testimonio profético. Vamos a acompañarme a Isaías 40. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Las palabras que ha escogido del profeta Isaías son el versículo 3. Están dentro de un contexto. Os invito a que leamos brevemente. Podríamos leer todo el capítulo, pero por amor al tiempo no lo vamos a hacer. Pero brevemente vamos a leer estos 5 versos para que veamos cuál es el contexto en el que Isaías escribe estas palabras. Dice Isaías 40. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle se ha elevado, y bajado todo el monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho valle, entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Hay dos cosas en este contexto. En primer lugar, el perdón de los pecados, tu iniquidad, Israel, va a ser quitada. Y en segundo lugar, este mensajero va a preparar el camino para el Señor, y cuando el Señor venga, va a revelar su gloria. La gloria del Señor será revelada. Así que, volviendo a Marcos, cuando tú oyes estas palabras, si conoces al profeta Isaías, ya estás pensando en gloria, en un reino triunfante, en la venida gloriosa del Mesías. ¿Sí? Y vamos a ver que ciertamente Jesús trajo gloria, pero tal vez no era como los discípulos pensaban, ¿verdad? Seguimos con nuestro juicio. Ya hemos visto hasta aquí el testimonio profético. Tenía que venir alguien delante del Mesías, así que es necesario que ese alguien suba al estrado. Marcos llama al estrado a Juan el Bautista. Versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Así que efectivamente había un mensajero que venía delante de Jesús. Este es Juan. Y Juan tiene un mensaje: arrepentíos. Y vamos a ver más adelante, versículo 15, que es el mismo mensaje que traía Jesús. Así que se corresponde, ¿verdad? Este mensajero prepara el camino del Señor en el desierto. Parece que sí, que es él. Pero los judíos sabían que este mensajero, y en base al texto de Malaquías, que también ha citado Marcos, más adelante se nos dice que este mensajero tiene una identidad. ¿Quién es esta identidad? Malaquías 4. Perdón, aquí está. Malaquías 4, versículo 5. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Así que, si tú conocías este texto de Malaquías, ya estabas pensando en que esta persona que tenía que venir delante del Mesías tenía que ser Elías. Y Marcos va a mantener una cierta tensión, un run-run en todo el Evangelio con respecto a Elías. No cita claramente este texto, no dice que Juan fuera Elías en este momento, pero nos da un detalle. Por cierto, vestía con piel de camello y tenía en sus lomos ceñido un cinturón de cuero. Pregunta: ¿quién vestía de esta manera? Elías. Esto lo vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 8. Dice: ellos le respondieron: un varón tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Así que Marcos lo que está haciendo aquí es: por cierto, no voy a entrar al trapo si Juan es Elías o no es Elías, pero por cierto, que sepáis que vestía como Elías. Y todo esto apuntando al testimonio que han dado los profetas. Todo esto apuntando a una coherencia. ¿Por qué es importante esto? Porque si cuando tú estás viendo un juicio, la manera de determinar si el testimonio de los testigos es verdad o es falso es si se corresponden entre sí. Si van dando distintas versiones, si hay cosas que no se corresponden los unos con los otros, probablemente el testimonio sea falso. Pero Marcos quiere que veas que el testimonio de los profetas, que la vida de Juan, se corresponde como testimonio de los que están apuntando que el verdadero Mesías era Jesús, el Hijo de Dios. En tercer lugar, vamos a ver cuál es el tercer testigo, Dios mismo. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Wow. Dios Espíritu Santo, descendiendo en forma de paloma, confirmando que Jesús es quien dice ser. Y Dios el Padre, en voz audible, sin simbología, diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Así que Marcos ha llamado al mayor de los testigos, a Dios el Padre. Y Dios el Padre dice que tiene su complacencia, su contentamiento en la persona de Jesús. Y esto es algo muy importante para nosotros. Porque saber en qué se complace Dios, tener claro en dónde Dios tiene su complacencia, tiene grandes aplicaciones para nuestra vida. Porque si no lo sabes, vas a tratar de vivir toda la vida intentando complacer a Dios con otras cosas. Tal vez crees que Dios se complace en tu obediencia. Y tú vas a estar esforzado en cumplir todos los mandamientos, toda la ley, porque Dios se va a agradar en ti. O tú tal vez piensas que Dios se va a agradar en tu evangelismo. Y tú vas a pensar que la iglesia tiene que ser un lugar para llenar sillas a toda costa y hacer cualquier cosa, sea la que sea, para complacer a Dios. O tal vez piensas que Dios se va a agradar de tu misericordia y vas a dedicar tu vida en cuerpo y alma a hacer ministerios de obra social y para intentar agradar a Dios y que Dios se complazca contigo. Nada de esto. ¿Sabes en dónde Dios tiene su complacencia? ¿Dónde Dios se complace? En la persona de su Hijo. Tú tienes que permanecer en su Hijo. Y toda tu vida, todo tu esfuerzo, todo tu pensamiento, todos tus sentimientos deberían ser para traer gloria sobre Él. Porque Dios se complace en su Hijo. Nosotros tenemos la gran suerte, los que estamos en Cristo, de que Dios se complazca en nosotros porque Él es nuestro representante. Pero Dios tiene complacencia en su Hijo. Evita vivir tu vida intentando ganarte el favor de Dios por otras cosas. Evita la tentación de pensar que Dios se va a agradar de ti porque hagas el devocional y ores. Sal del legalismo. Sal del activismo. Sal de cualquier otra cosa que te quite la visión de que solo Dios se complace en su Hijo y que toda tu vida tiene que ser para traer gloria a su nombre. Porque ahí es donde Dios tiene la complacencia. Ahí es donde vas a encontrar el favor de Dios para tu vida. Cuando tú buscas traer gloria, al precio que sea, sobre el Hijo de Dios, sobre la persona de Cristo, con tu testimonio, con tu vida, con tu obediencia, con tu trabajo, solo para glorificarle a Él, ahí es donde Dios se complace. En Él está la complacencia. Muy bien, quedan más testigos por subir al estrado. En quinto lugar, van a subir Satanás, los ángeles y las fieras. Versículo 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hay algo curioso en esta narrativa de la tentación de Jesús. En los otros evangelios, por medio de la tentación, y se nos describe cómo fue tentado Jesús y cómo respondió ante la tentación, nosotros salimos equipados para soportar la tentación. Pero aquí nada nos dice sobre cómo fue ese evento, ¿verdad? Marcos no se para en explicarnos de qué manera fue tentado por Satanás, ni de qué manera él respondió a la tentación de Satanás. Así que ese no es el interés que tiene Marcos en esta historia. Marcos, en primer lugar, quiere que veas lo que está haciendo Satanás. Satanás está en contra de Jesús y le tienta. ¿Y sabes lo que tiene Satanás? Que siempre está en contra de Dios. Así que Satanás sirve como testigo por estar en contra de Jesús, de que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios. De la misma forma, los ángeles le sirven. Y los ángeles siempre sirven a Dios, ¿verdad? Y las fieras no le tocan. Y eso nos lleva a la serie que estamos viendo en Daniel. ¿Os acordáis cuando Daniel estaba en el foso con las fieras? Y las fieras no le tocaban porque ahí estaba el ángel de Jehová con Daniel. Así que tanto Satanás como los ángeles como las fieras, en un segundo plano tal vez, están testificando todos ellos de que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios. Por otro lado, este testimonio también nos ayuda a ver cómo el ministerio de Jesús conecta con el ministerio de Juan. Juan venía a preparar su camino. ¿Y dónde predicaba Juan? En el desierto. Ahora aquí vemos que Jesús está en el desierto. Juan comía langostas y miel. Yo no sé si has visto el último superviviente, ¿sí? Cuando come langostas. Pedazo de manjar, ¿verdad? ¿Por qué Juan comía langostas y miel silvestre? Porque Juan estaba ayunando. Juan estaba en el desierto alimentándose solo a base de ese pedazo de manjar, que son las langostas que pillaría por ahí, y la miel silvestre que encontraría en algunos árboles, porque Juan ayunaba. Juan no se había llevado un zurrón con comida. No, Juan estaba en el desierto y era alimentado por las cuatro cosas que podía pillar por ahí. Y ahora vemos cómo Jesús va al desierto, donde estaba predicando Juan, y también ayuna. Y eso nos ayuda a ver que el testimonio de Juan, la preparación del camino de Juan, se corresponde con el de Jesús. ¿Por qué esto es importante? Vamos al versículo 15. Perdón, vamos al 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan tenía que preparar el camino del Señor. Pero cuando dice el Señor que el tiempo se ha cumplido, después de que Juan fuera encarcelado. Después de que Juan fuera encarcelado. Porque Juan tenía que preparar el camino del Señor también en su encarcelamiento y también en su muerte. Vemos que aquí Marcos nos dice que Jesús empezó a predicar el Evangelio. Y versículo 15 nos dice que debemos creer en el Evangelio. Esta palabra Evangelio, esta palabra que literalmente es una buena noticia, era una palabra que se usaba en un contexto militar. Cuando un reino venía y estaba en guerra con otro y finalmente ganaba, había un emisario que salía corriendo a la ciudad a decir las buenas nuevas, a decir el Evangelio, hemos ganado, hemos vencido. Así que, en un sentido, si tú estás pensando en el Evangelio y alguien que predica el Evangelio en este contexto, tú estás pensando, ¡wow! Jesús viene con una espada así de grande, va a hacer un ejército, va a entrar en Jerusalén, va a darle cera a los romanos, aquí van a llover tortas como panes. Ya verás tú lo interesante que se pone Marcos. Porque Jesús, si esto, Es el mensaje de un evangelio, es el mensaje de una victoria, de un reino que vence sobre otro. Sin embargo, el que prepara el camino ha sido encarcelado y después fue decapitado. El testigo que tenía que venir antes de él acabó muerto. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. Esto es lo que habéis estado esperando. ¿Y cuál es este mensaje? Que Jesús viniera a vencer, pero que Jesús viniera a ser encarcelado y a ser muerto. Versículo 15. Hay cuatro cosas que se nos dicen aquí. Como digo, el tiempo se ha cumplido. Ya no hay nada más que esperar. Los profetas estaban esperando el cumplimiento del tiempo. Esto tiene que ver íntimamente con el día del Señor. Elías tenía que venir antes del día del Señor, grande y terrible. El tiempo se ha cumplido. Ya no tienen que acontecer más profecías. El día del Señor ya ha llegado. El día del juicio ya ha llegado. Porque mientras que la perspectiva del Antiguo Testamento es que el día del juicio era un solo día, el Nuevo Testamento nos revela que el día del juicio son dos días. El día del juicio en todos los profetas es un día de juicio y salvación. Y así será la segunda venida, cuando el Señor venga. Habrá juicio para los impíos, habrá salvación para los que en Él creen. Pero en este momento de la historia, en el ministerio del Señor Jesús, vino el día del Señor porque hubo juicio para Jesús y salvación para los que en Él creen. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Y ese reino predica un evangelio, predica una victoria. Y esta fue la victoria de Jesús. Él venció la muerte con la muerte. Él se hizo un siervo para ser coronado rey. Él se hizo como uno de nosotros para que nosotros nos hiciéramos como Él. Y esta es la paradoja del evangelio. Que la victoria del reino de los cielos fue una historia como la que hemos leído en la lectura congregacional de una muerte en una cruz. ¿Cuál es el mensaje que Jesús tiene para nosotros? Dice: arrepentíos y creed. Son dos imperativos bien claros. Y tú estarás pensando tal vez, bueno, arrepentíos y creed, si estás predestinado, porque si no, no se puede hacer. No, yo aquí no lo veo en este texto. Es una responsabilidad que todos tenemos. Ya, pero Samuel, nosotros hemos estudiado aquí las doctrinas de la gracia y de hecho tú mismo yo te vi predicar sobre la predestinación. Así que si una persona no está predestinada, no se puede arrepentir y no puede creer. Y yo digo amén, pero aquí, en este texto, la pelota cae en tu tejado. Eres tú el responsable. Eres tú el que se debe arrepentir y creer. Y si no estás en Cristo, si no conoces quién es el Hijo de Dios, si no conoces que Jesús es el Hijo de Dios, tú te tienes que arrepentir de tus pecados porque has atentado con tu vida, con todo el mal que has hecho, con todo el mal que haces a diario, con tus malos pensamientos, con vivir una vida que no le da gloria a Él, con todas las cosas, con cada aliento de aire que respiras y lo robas porque no te pertenece. Con todo has atentado contra la gloria de Dios y tú te tienes que arrepentir de tus pecados y creer en el Evangelio, creer en el mensaje de la cruz, creer en que en aquella cruz hubo victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal, sobre Satanás. y que solo en Jesús hay salvación. Tú tienes que arrepentirte y creer. Y si ya estás en Cristo, ¿sabes qué tienes que hacer? Te tienes que seguir arrepintiendo y tienes que seguir creyendo. Porque, hermanos, el Evangelio no es solo para los inconversos. El mandamiento de arrepentirse y creer no es solo para aquel que no lo ha hecho. Porque todos nosotros seguimos siendo pecadores. Porque todos nosotros seguimos teniendo falta de fe. Cada vez que pecamos, de hecho, es porque estamos pensando, es porque creemos que lo que el mundo nos ofrece, que lo que la carne nos pide es mucho mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Y cada pecado que cometemos es por nuestra falta de fe, porque no creemos, y por lo tanto nos tenemos que arrepentir y volvernos al Señor. Tenemos que dejar nuestras viejas costumbres. Muchas veces oramos al Señor y le pedimos que Él nos salve y nos ayude con que nos quite pecados de los que estamos anclados. Está bien y hay que pedirle a Él el socorro. Pero muchas veces lo hacemos de tal forma en la cual nos excusamos, porque si el Señor no me ha librado aún de este pecado, yo sigo pecando porque el Señor aún no me ha librado. Y le estamos acusando con el dedo. Igual quizá Adán, la mujer que tú me diste. No, el Señor, si tú estás en Cristo, te ha dado todas las herramientas para poder vencer al pecado. Porque Él venció al pecado, porque te ha dado su Espíritu Santo, porque tienes el Evangelio y porque tienes motivos de sobras para vivir en santidad. El Señor ha equipado a cada creyente para darle victoria sobre el pecado. Estoy de acuerdo, es en Él, es en sus fuerzas. Debemos rogarle que nos ayude. Pero no te excuses. No te excuses en que yo sigo pecando, yo permanezco en este pecado porque le he pedido al Señor que me libre y Él aún no me ha librado. No, este texto nos habla de que somos responsables. Somos responsables de creer en el Evangelio. Por último, me gustaría que meditáramos una vez más en la idea del juicio y en la idea de los testigos, ¿sí? ¿Cuál ha sido el mayor testigo que hemos visto en este texto? Dios el Padre, hablando desde el cielo, ¿sí? Este testimonio se vuelve a repetir en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, cuando Él está en la transfiguración, cuando Jesús muestra su gloria, aparecen ahí Moisés y Elías, ahora sí, ahora es Elías. Sí, Elías tenía que venir, bueno, Elías vino. Para el que no le valga a Juan, Elías también vino, como para testificar de que Jesús era el Señor. Pero en ese evento glorioso, viene una nube del cielo y dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a Él oíd. Una vez más, el testimonio de Dios el Padre hablando desde el cielo. Pero cuando llegamos al momento climático, cuando llegamos al cenit del Evangelio de Marcos, cuando llegamos al momento de la cruz, un momento donde todos los testigos se han ido. Los discípulos han salido corriendo. El más valiente de los discípulos, aquel que tenía una espada y le cortó la oreja a Malco, es avergonzado por una niñita y niega al Señor 3 veces y blasfema contra Él. Los únicos que están testificando son los soldados que se están riendo de Él, le ponen una corona de espinas, le ponen un cartel diciendo que Él es el rey de los judíos, burlándose, se burlaban de Él. Cuando Jesús está en la cruz, le dicen: oye, dile a Elías que venga a buscarte, que venga a salvarte. Y Elías no está. Pero en el momento más climático de todo el Evangelio, cuando Jesús está ahí crucificado, cabría esperar que se abriera el cielo, que Dios dijera: este es mi Hijo amado, ¿qué estáis haciendo con Él? Y así como con Elías, que lloviera fuego del cielo y los destruyera a todos. Cabría esperar. ¿Pero sabéis qué pasó en aquel momento? Que Dios calló. El mayor de todos los testigos, en ese momento, no dijo nada. Y Jesús murió. Por ti y por mí. Y Jesús exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? El mayor de todos los testigos, en el momento culminante, cayó. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que cayó 2 días. Cayó solo 2 días. Porque en el tercer día, el Padre tenía preparado un testimonio mucho más grande que hablar desde el cielo. Resucitar a su Hijo entre los muertos. Confirmando efectivamente que este era su Hijo amado. El mayor de los testigos habló, solo cayó 2 días para hablar más fuerte. Y este es el mensaje del Evangelio. Que si Cristo murió por nosotros en nuestro lugar y resucitó entre los muertos, nosotros también, si estamos en Él, resucitaremos algún día y estaremos en la gloria del Padre. Amigos, si no conoces a Jesús, tú tienes que conocer a Jesús. Tú tienes que saber que es el Hijo de Dios. Porque es una cuestión de vida o muerte. Solo los que están en Cristo resucitarán en el día postrero para vida. Porque los que no están en Él, los que no están en Él, cuando Cristo vuelva, volverá en gloria. Y como ha leído esta mañana nuestro hermano Gaby, sin relación con el pecado. Y si tú no estás conformado a su imagen, Cristo vendrá para, no para identificarse contigo, sino para destruirte. Tú tienes que conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Vamos ahora. Señor, gracias por la revelación de tu Hijo. Gracias porque tú nos has hablado por medio de Él, porque en Él tenemos todas las cosas, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a creer en ti, a creer en tu evangelio, a creer en la buena noticia de la cruz. A ver que ahí hubo mucha gloria, solo para ser contemplada por medio de los ojos de la fe, Señor. Danos fe para que podamos contemplar tu gloria. Y danos fe para que podamos con nuestras vidas traer gloria sobre tu nombre. Porque solo queremos hacer eso, porque solo queremos contentarte. Y sabemos que el Padre solo se contenta en su Hijo. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.